Capítulo 13. Consideración de los medios para la obtención de conocimiento y una introducción a las verdades esenciales. Al día siguiente, por la tarde, cuando el aire está denso a causa de las nubes de polvo levantadas por las vacas que regresan al establo, Brayanath llegó a Shivasanga y se sentó a esperar al anciano Babaji Maharaj bajo el denso follaje del árbol bakula. Babaji esperaba a su vez en su cabaña. Por algún motivo habían surgido en su corazón sentimientos paternales hacia Brayanath. En cuanto un ligero sonido procedente del exterior le indicó la llegada de Brayanath, Babaji salió, lo abrazó cariñosamente y le condujo a su kutir, que estaba situado en una glorieta de flores, a uno de los lados del patio. Una vez allí, le invitó a que tomara asiento y se sentó frente a él. Brayanath colocó el polvo de los pies de Babaji Maharaj sobre su cabeza. Sintiéndose bendecido, dijo: «Oh gran alma, ayer dijo que me hablaría acerca del Dasamula, los principios fundamentales de las enseñanzas de Nimai Pandita. Le ruego que me revele ese conocimiento ahora». Cuando Brayanath formuló aquella maravillosa pregunta, Babaji Mahashay se puso muy contento y dijo afectuosamente: «Hijo mío, primero te explicaré el verso sutra del Dasamula, que es donde se establecen las 10 verdades ontológicas del Dasamula de una forma condensada. Tú eres sabio, de modo que cuando medites en este verso debidamente, podrás comprender su verdadero significado».
Amnaya praha tatvam harim iha paramam sarva shaktim rasabdim tadbinam sangscha jivan prakriti kavalitan tadvimuktamscha bhavad beda bed prakasham sakalam api hare sadanam shuddha bhaktim sadyam tat pritim evetyupadishati janan gorachandra swayam saha.
Brahman. Las enseñanzas de los Vedas recibidas a través de la línea de sucesión discipular de maestros espirituales se denominan Anmaya. La evidencia infalible de los Vedas y de las escrituras Smriti, encabezadas por el Srimad Bhagavatam, así como la evidencia de la percepción directa de los sentidos, Pratyaksa, que coincide con los dictados de los Vedas, son aceptadas todas como Praman, evidencia. Este Praman establece los siguientes prameyas, verdades fundamentales. Param Tattva, solamente Shri Hari es la verdad absoluta suprema. Sarva Saktiman, Shri Krishna es el amo de todas las potencias. Akila Rasamrita Sindhu, él es el océano del más dulce néctar. Vivinamsa Tattva, las jivas liberadas y condicionadas son sus partes y porciones eternamente separadas. Vada Jivas. Las almas condicionadas están sujetas al control y a la cubierta de Maya. Mukta Jivas. Las almas liberadas están libres de Maya. Achintya Veda Veda Tattva. El universo entero, constituido por lo consciente, Chit, y lo inconsciente, Achit, es la manifestación inconcebiblemente diferente y no diferente de Shri Hari. Sudha Bhakti. El servicio devocional puro es la única práctica para alcanzar la perfección. Krishna Priti. El amor y afecto trascendentales por Krishna son el único objetivo a alcanzar. Swayam Bhagavan Sri Gaurangadev ha dejado aquí 10 verdades fundamentales para las jivas fieles. La primera de ellas es Praman Tattva y las 9 restantes son Prameya Tattva. Primero, debes entender el significado de Praman. Toda cuestión que se establece por medio de Praman, evidencia o prueba, se dice que es Prameya, lo que se demuestra. Y lo que se demuestra por medio de Prameya se conoce como Praman. Estos 10 tattvas fundamentales, Dasamula Tattva, están contenidos en el verso que acabo de citar. El siguiente verso es el primer verso real del Dasamula, y trata del primero de los Dasamula Tattvas, es decir, la literatura védica autoritativa. Desde el segundo verso hasta el octavo se describe el Sambandha Tattva. El noveno verso describe el Avideya Tattva, que es el sadhan para alcanzar el objetivo último. Y el décimo verso describe el Prayoyan Tattva, que es el sadhya, objetivo propiamente dicho. Cuando Brayanat escuchó el significado del verso, dijo: «Babaji Maharaj, no tengo ninguna pregunta que hacer por el momento. Si se me ocurre algo después de escuchar el siguiente verso, lo expondré a sus pies de loto. Ahora, le ruego que me explique el primer verso del Dasamula». «Babaji, muy bien, escucha con atención».
Svata Siddho Vedo Hari Dayata Veda Pabritita Pramanam Sat Praptam Pramiti Vishayantan Navavidan Tata Pratyakshati Pramiti Sahitam Sadayati Na Nayuktis Tarka Kya Pravishyati Tata Shakti Rahita.
Dasamula. Los Vedas manifiestos que fueron recibidos en la Sampradaya a través del Guru Parampara por depositarios de la misericordia de Shihari, tales como Brahmaji y otros, se conocen como Amnaya Vakya. Estos Amnaya Vakyas establecen los nueve Prameya Tattvas con la ayuda de otros Pramanas que siguen la guía de esas escrituras, tales como la evidencia que se obtiene por la percepción directa de los sentidos. Cuando se especula sobre asuntos inconcebibles, el razonamiento basado únicamente en la lógica es siempre imperfecto, puesto que la lógica y el argumento no tienen acceso al ámbito de lo inconcebible. Brayanat. ¿Existe alguna evidencia en los Vedas que diga que Brahmaji impartió enseñanzas por medio de la sucesión discipular? Babaji. La hay. En el Mundaka Upanishad 1.1.1 se afirma:
Brahma Devanam Pratama Samba Bhuva Vishvasya Karta Bhuvanasya Gopta Sabrahma Vidyam Sarva Vidya Pratishtam Atharvaya Jaista Putraya Praha.
Brahmaji, que es el creador del universo entero y protector de los mundos, fue el primer semidios. Él dio instrucciones completas sobre las bases de todo el conocimiento a su hijo mayor, Atharva. También en el Mundaka Upanishad 1.2.13 se dice:
Yenaksharam purusham veda satyam pravachatam tatvato brahma vidyam.
Brahma vidya es el conocimiento que revela el verdadero swarup de Parabrahma, el purusotama indestructible. Brayanat. ¿Tiene alguna evidencia de que los rishis que compilaron las escrituras Smriti dieron la explicación correcta de los Vedas? Babaji. La evidencia de esto se da en el Srimad Bhagavatam 11.14.3.4, la joya cumbre de todas las escrituras.
Kalena nastapralaye vaniyam veda samnita mayado brahmane prakta dharmo yasyam mad atmaka teno prakta svaputraya manaive purva jayasa tato brigvadayo grinam satta brahma mahasaya.
Shivagavan dijo: debido a la influencia del tiempo, los Vedas que contienen mis instrucciones sobre el Bhagavad Dharma se perdieron en el momento de la devastación cósmica. Al comienzo del siguiente Brahma Kalpa, en el momento de la creación, yo enseñé de nuevo a Brahma el mismo Veda. Brahma enseñó a su hijo Manu el conocimiento védico, y Manu, a su vez, impartió la misma ciencia a los siete Brahma Rishis encabezados por Bhrigu. Brayanat. ¿Por qué es necesaria una Sampradaya? Babaji. La mayoría de la gente de este mundo acepta el refugio de la filosofía impersonalista, mayavada, y sigue ese sendero desfavorable carente de bhakti. Si no existiera una sampradaya separada para los que practican la devoción pura, que no esté contaminada por los defectos de la doctrina mayavada, sería muy difícil lograr una auténtica asociación de devotos. Por eso, en el Padma Purana se afirma:
Sampradaya vihina ye mantraste vifala mataha Shri Brahmarudra sanaka Vaishnava kshiti pavanaha.
los acharyas Vaisnavas de las cuatro sampradayas, Ramanuja Acharya de la Sri Sampradaya, Madhavacharya de la Brahma Sampradaya, Vishnuswami de la Rudra Sampradaya y Nimbaditya de la Chatusana Sampradaya purifican el universo entero. Los mantras Diksha, que no se reciben de acharyas pertenecientes a una de estas cuatro sampradayas, son infructuosos. De estas cuatro, la más antigua es la Brahma Sampradaya, que ha continuado a través de la sucesión discipular hasta el día de hoy. Estas sampradayas se adhieren al sistema del Guru Parampara y nos han transmitido desde tiempo inmemorial el Vedanta y otras escrituras supremamente beneficiosas sin alteraciones. La potencia de este sistema de Parampara garantiza además la total imposibilidad de que se hayan modificado o eliminado algunas partes de esas escrituras. Por lo tanto, no hay ningún motivo para dudar de la literatura que la Sampradaya ha autorizado. La Sampradaya es un instrumento efectivo e indispensable, y por eso el sistema Sat Sampradaya sigue vigente entre santos y sadhus desde la más remota antigüedad. Brayanath, ¿están registrados los nombres de todos los acharyas de la Sampradaya por orden de sucesión? Babaji, solo se mencionan los nombres de los acharyas más prominentes que surgían de cuando en cuando. Brayanath, me gustaría escuchar el Guru Parampara de la Brahma Sampradaya. Babaji, escucha.
Paravyomeshvarasyaschich, chisyo brahma jagatpati, tasya shishyo narado bud, vyasas tasya pashishyatam.
Brahma, el amo del universo, es discípulo de Parameshvara Srinarayan, y Naradaji fue discípulo de Brahma. Vyasadeva fue discípulo de Naradaji.
Shuka Vyasyasa Shishyatvam Prapto Jnana Varodhanat Vyasa Labdo Krishna Diksho Madhavacharyo Mahayasa.
Shishukadeva fue discípulo de Shivyasadeva para detener la propagación del Gyan impersonal. El famoso Madhavacharya también recibió Krishna Diksha de Shivyasadeva y Narahari fue Sisya, nacido por segunda vez de Madhavacharya.
Tasya Shishyo Naraharis Takshishyo Madhavod Vija Akshobhyas Tasya Shishyo But Chakshishyo Jayatirtika.
Madhavadwija fue discípulo de Narahari. Akshobhya fue discípulo de Madhavadwija y aceptó a Jayatirtha como discípulo.
Tasya Sisyo Gyanasindus, Tasya Sisyo Mahanidhi, Vidyanidis Tasya Sisyo, Rajendras Tasya Sevakaha.
Gyanasindhu fue discípulo de Jayatirtha. Mahanidhi fue discípulo de Gyanasindhu y aceptó a Vidyanidhi como discípulo. Y Rajendra fue discípulo de Vidyanidhi.
Jayadharmo Munistasya Shishyo Yad Ganamadhyata Srimad Vishnupuriyastu Bhakti Ratna Valikritahi.
Yayadharma Muni fue discípulo de Rajendra y uno de sus seguidores, llamado Shivishnupuri, que escribió el Bhakti Ratnavali, fue un acharya prominente.
Jayadharmasya Shishyo Bud Brahmanya Purushottamaha Vyasatirtastasya Shishyo Yaschakre Vishnusamhitam.
El discípulo de Yayadharma fue Brahmanya Purushottama, quien a su vez aceptó a Vyasatirtha, el autor del Vishnu Samhita, como discípulo.
Srimal Lakshmi Patistasya Shishyo Bhakti Rashasraya Tasya Shishyo Madhavendro Yad Dharmo Yam Pravartitaha.
Shri Lakshmipati fue discípulo de Vyasatirtha y Madhavendra Puri, que fue la personificación del Bhakti Rasa y propagó el Bhakti Dharma, fue discípulo de Lakshmipati. Brayanath. En el primer esloka del Dasamula se acepta que los Vedas son la única evidencia, mientras que otros pramanas, como el Pratyaksa, percepción directa, solo se aceptan como evidencia cuando siguen a los Vedas. Sin embargo, filosofías como la Nyaya y el Sankhya han aceptado otras clases de evidencias. Algunos lectores versados en los Puranas han aceptado 8 clases de Praman: la percepción directa, la deducción basada en la experiencia generalizada, la analogía, el conocimiento revelado, la especulación y la comprensión de algo mediante su no percepción. ¿Por qué existen tantas opiniones sobre el Brahman? Y si la percepción directa y la deducción basada en la experiencia no se cuentan entre los brahmanas perfectos, ¿cómo se puede lograr la verdadera comprensión? Le ruego que me aclare esto. Babaji. El pratyaksa y otras clases de evidencia dependen de los sentidos, pero puesto que los sentidos de la jiva condicionada están siempre sujetos a la ilusión, el error, el engaño y la imperfección de los sentidos, ¿cómo puede el conocimiento adquirido por medio de dichos sentidos ser objetivo y puro? Shivagavan, que es totalmente independiente y el amo de todas las potencias, se manifestó como el conocimiento védico perfecto en los corazones puros de grandes maharishis y acharyas santos situados en completo samadhi. Por lo tanto, los Vedas, que son la personificación del conocimiento puro automanifiesto, son siempre perfectos y totalmente fiables como evidencia. Brayanath. Tenga la bondad de ayudarme a comprender bien los términos Brahma, Pramat, Vipralipsa y Karanapatva. Babaji. Brahma, ilusión, es la impresión falsa de la realidad por parte de la Vada Jiva, que resulta del conocimiento erróneo acumulado a través de los sentidos. En el desierto, por ejemplo, los rayos del sol producen a veces un espejismo que crea la impresión de agua. Esta imperfección de cometer errores se denomina pramada. Puesto que la inteligencia material de la Vada Jiva es limitada por naturaleza, cualquier siddhanta que su inteligencia limitada pueda razonar en relación con el paratattva ilimitado tendrá inevitablemente errores. Vipralipsa es la tendencia a engañar. Esto se manifiesta cuando la persona, cuya inteligencia está limitada por el tiempo y el espacio, es desconfiada y reacia a creer en las actividades y la autoridad de Isvara, que está más allá del tiempo y el espacio. Nuestros sentidos son imperfectos e ineficaces, y debido a ello, no podemos evitar cometer errores en las circunstancias de cada día. Cuando, por ejemplo, vemos de repente un objeto, puede que lo confundamos con otra cosa y saquemos conclusiones equivocadas. Brayanath. ¿No tienen el pratyaksa y otros pramanas ningún valor como evidencia? Babaji. ¿Qué otros medios tenemos para adquirir conocimiento de este plano material, aparte de la percepción directa y otros pramanas? Y sin embargo, ellos no pueden nunca dar conocimiento acerca del mundo espiritual, puesto que no pueden entrar en él. Por eso los Vedas son el único Brahman para obtener conocimiento sobre el Chit Jagat. La evidencia adquirida mediante el Pratyaksa y otros Brahmanas solo puede ser aceptada cuando sigue las directrices del conocimiento védico manifiesto. De no ser así, esa evidencia puede ser rechazada. Por eso los Vedas manifiestos son la única evidencia. También se pueden aceptar como evidencia el Pratyaksa y los demás Brahmanas, pero solo si están en consonancia con los Vedas. Brayanath, ¿se consideran Brahman las escrituras como la Gita y el Bhagavatam? Babaji, se dice que la Bhagavad Gita es un Upanishad, porque son las instrucciones de Bhagavan, por lo tanto la Gita es Veda. Del mismo modo, el Dasamula Tattva es Bhagavad Bani, porque son enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu y por lo tanto es también Veda. El Srimad Bhagavatam es la joya cumbre de todos los Brahmanas, porque es la compilación de la esencia del significado de los Vedas. Las enseñanzas de las diferentes escrituras son evidencias autorizadas siempre y cuando estén en línea con el conocimiento védico. Existen tres clases de Tantra Sutras: Sattvika, Rayásica y Tamásica, y entre ellas, el Pancharatra y demás se encuentran dentro del grupo Sattvika y se aceptan como evidencia porque difunden los significados confidenciales de los Vedas. Brayanath, dentro de la línea védica hay muchos libros. ¿Cuáles de ellos pueden ser aceptados como evidencia y cuáles no? Babaji. Con el tiempo, algunas personas falsas y poco escrupulosas interpolaron numerosos capítulos, mandalas y mantras en los Vedas para satisfacer diversos intereses egoístas. Esas partes que fueron añadidas posteriormente se denominan partes praxipta, interpoladas. No debemos aceptar todos y cada uno de los textos védicos como evidencia fiable. Los grantas, libros sagrados védicos, que los acharyas de las Sat Sampradayas han aceptado como evidencia, son definitivamente veda y evidencia autorizada, pero debemos rechazar aquellos textos o partes de textos que no han sido acreditados. Brayanat, ¿qué grantas védicos han aceptado los acharyas de las Sat Sampradayas? Babaji. Elisa, el Kena, el Kata, el Parasna, el Mundaka, el Mandukya, el Taitiriya, el Aitareya, el Chandogya, el Brihat Aranyaka y el Svetasvara. Estos 11 Sattvika Upanishads son aceptados, así como también el Gopala Upanishad, el Nishimha Tapani y algunos otros Tapanis que son útiles para la adoración. Los acharyas también han aceptado a los brahmanes y los mandalas como literatura védica siempre y cuando propaguen los Vedas siguiendo la línea del Rig, el Sama, el Yayu y el Atharva. Nosotros recibimos toda la literatura védica de los acharyas de las Sat Sampradayas, por lo que podemos aceptarlas como evidencia de una fuente genuina. Brayanat, ¿hay algún testimonio en los Vedas que explique que la lógica no puede penetrar en los asuntos trascendentales? Babaji. Hay muchas declaraciones conocidas en los Vedas, tales como
Naishya tarkeina matir apanyeya.
O Nachiketa, la inteligencia que hayas adquirido concerniente al Atma Tattva no debe ser destruida por la lógica. Katha Upanishad 1.2.9. Y también afirmaciones del Vedanta Sutra como
Tarka Pratishtanat.
Los argumentos basados en la lógica carecen de fundamento y no pueden ser utilizados para establecer conclusiones sobre la realidad consciente, porque cualquier cosa que una persona establece hoy utilizando la lógica y el argumento puede ser refutada mañana por alguien más inteligente y capacitado. Por eso el proceso de la argumentación se dice que es inconsistente e infundado. Brahma Sutra 2.1.11. En los Vedas se dice además
Achintyaha kaluyei bhava na tam starkeno yojayet prakriti bhya param yakcha tad achintasya lakshanam.
Mahabharat Bhishma Parva 5.22. Todas las verdades trascendentales se encuentran más allá de la naturaleza y son por tanto inconcebibles. Los argumentos estériles se hallan dentro de la jurisdicción de la naturaleza material, por lo que sólo pueden ser aplicados a las cuestiones mundanas. No pueden ni siquiera acercarse a los tattvas trascendentales y mucho menos comprenderlos. Cuando se trata de conceptos inconcebibles, la aplicación de argumentos estériles es indeseable e inútil. Este verso del Mahabharat establece los límites de la lógica y por eso, Srila Rupa Goswami, el acharya del sendero de la devoción, escribió en el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.32
Svalpapi ruchir eva syat bhakti tattva vabodhika yuktis tu kevala naiva yad asya apratishtata.
Las verdades fundamentales referentes a la devoción pueden ser comprendidas cuando se ha adquirido, aunque solo sea, un pequeño gusto por las escrituras que establecen el Bhakti Tattva, tales como el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, este Bhakti Tattva no puede ser entendido únicamente a través de la lógica, porque la lógica carece de fundamento y los argumentos no tienen fin. Por medio de la lógica y el argumento no se puede establecer nada genuino, como se declara en este antiguo proverbio.
Yatneino padito pyatar, kushaler anumatribihi, abiyuktatarer anyer, anyetaivo papadyete.
Cualquier pensador puede demostrar cualquier asunto utilizando argumentos, pero alguien más experto en argumentación que él puede refutarlo fácilmente. Hoy utilizas la lógica para establecer un siddhanta, pero un pensador más inteligente y preparado puede rebatirla mañana. Por lo tanto, ¿para qué confiar en la lógica? Brayanat. Babaji, he comprendido bien que el Veda, es decir, el conocimiento, que es Swatasiddha, evidente, es Pramán. Algunos lógicos argumentan en contra de los Vedas, pero sus esfuerzos son inútiles. Ahora, por favor, sea misericordioso y explíqueme el segundo verso del Dasamula Tattva. Babaji.
Haristveikam tattvam vidi Shiva Shuresha pranamitaha Yad evedam brahma prakriti Rahitam tattva anumahaha Paratma tasyam so jagat Anagato vishva janaka Savairadha kanto nava Jaladakantis chid udaya.
Shihari, a quien Brahma, Shiva, Indra y otros semidioses ofrecen reverencias sin cesar, es la única verdad absoluta suprema. El Nirvisesa Brahma, carente de Shakti, es la refulgencia corporal de Shihari. Mahavishnu, que ha creado el universo y ha entrado en él como la superalma que mora en el interior de todos, es simplemente su manifestación parcial. Solo Shihari, la forma de la realidad trascendental, cuya tez es del color de una nube de lluvia reciente, es Sri Radha Vallabha, el amado de Sri Radha. Brayanat. Las Upanishads describen al Brahma, que es trascendental a la materia, como la verdad suprema. ¿Qué argumentos o evidencias ha utilizado Sri Gaura Hari para dictaminar que el Brahma es la refulgencia del cuerpo de Shihari? Babaji. Shihari es sin duda Bhagavan, cuya verdadera naturaleza ha sido establecida en el Vishnu Purana 6.5.74.
Aishvaryasya samagrasya, viryasya yashaya shriya, jnana vairagya yoschaiva, sanam bhaga itingana.
Bhagavan es la verdad absoluta suprema dotada de seis cualidades inconcebibles: completa opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Existe una relación mutua entre esas cualidades del cuerpo y de los miembros. Podría surgir la pregunta de cuáles de esas cualidades son Angi y cuáles Angas. El Angi, cuerpo, es aquello dentro de lo cual están incluidos los Angas, miembros. Un árbol, por ejemplo, es Angi, y sus hojas y ramas son las Angas. El cuerpo es Angi, y los pies y las manos son sus Angas. Por lo tanto, la principal cualidad Angi-guna representa al cuerpo, y las demás cualidades, Angagunas, se organizan a partir de esa cualidad como miembros suyos. El Angi-guna, opulencia, fuerza y fama, son sus Angas, miembros. Las otras dos cualidades, conocimiento, gyan y renunciación, vairagya, son la refulgencia de la cualidad de la fama, porque el gyan y el vairagya son únicamente atributos de una cualidad y no cualidades originales en sí mismas. Por lo tanto, el gyan y el vairagya son en realidad nirvikara gyan, que es la forma intrínseca y constitucional del nirvisesa brahma, y ese brahma es la refulgencia corporal del mundo espiritual. El Nirvisesa Brahma inmutable e inactivo que existe sin cuerpo, miembros y demás, no es en sí mismo un tattva completo, sino que depende de la forma trascendental de Bhagavan. Por lo tanto, el Brahma no es un vastu supremo que posee existencia propia, sino una cualidad del vastu. Bhagavan es ese vastu y Brahma es su cualidad, igual que la luz de un fuego no es un tattva completo e independiente, sino tan solo una cualidad dependiente del fuego. Brayanat. En muchos lugares de los Vedas se describen las cualidades impersonales del Brahma y al final de esas descripciones se utiliza el mantra Om Shanti Shanti Hari Om para describir a la verdad absoluta, Shihari. ¿Quién es ese Shihari? Babaji. Ese Shihari es de hecho la forma combinada de Radha y Krishna que lleva a cabo pasatiempos divinos. Brayanat. Haré más preguntas sobre este tema más adelante. Ahora le ruego que me explique de qué forma Paramatma, el creador del universo, es una manifestación parcial de Bhagavan. Babaji. Bhagavan entra en cada universo por medio de su Amsa, Vishnu, e impregna todo con sus cualidades de Aishvara y Virya. Cada Amsa de Bhagavan permanece siempre completa. Ninguna de ellas es nunca incompleta.
Purnam adhahar purnam idam. Purnat purnam udachyate. Purnasya purnam ardaya. Purnam eva vashishyate.
Brihadaranyaka Upanishad 5.1. El avatari Purusa, el origen de todos los avatares, es completo y perfecto. Siendo completamente perfecto, todos los avatares que emanan de él son también completos. Todo lo que emana del completo supremo es completo. Aunque se sustraiga lo completo del completo, él sigue siendo completo. Parameshvara no experimenta ninguna disminución. Por lo tanto, ese todo supremo, Vishnu, que entra dentro del universo y lo controla, es Paramatma, la superalma que mora en todo. Ese Vishnu posee tres formas: Karanudakasayi Vishnu, Sidorakasayi Vishnu y Garbhodakasayi Vishnu. Karanudakasayi Vishnu, que es una manifestación parcial de Shiva Gavan, se sitúa en el océano causal o el río Viraya, que se extiende entre los mundos Chit y Mayika. Desde ese lugar, él dirige su mirada hacia Maya, que está situada lejos de allí, y mediante esa mirada se crea el mundo material. Bhagavan Sri Krishna ha descrito la creación del mundo material en la Srimad Bhagavad Gita 9.10.
Mayadakshena prakriti suryate sacharacharam.
Bajo mi supervisión, mi energía ilusoria crea el universo completo de seres móviles e inmóviles. También se dice sa aiksata. Ese paramatma dirigió su mirada. Aitareya Upanishad 1.1.1.
Sa imal lokan asrajat.
Ese paramatma creó el universo de entidades móviles e inmóviles después de lanzar su mirada sobre su maya. Aitareya Upanishad 1.1.2. La potencia de la mirada de Karanodakasayi Vishnu, que entra dentro de maya, se convierte en Garbhodakasayi Vishnu, y los átomos localizados en los rayos de la mirada trascendental de ese Mahavishnu son las almas condicionadas. Y dentro del corazón de cada jiva está situado Ishvara, como una expansión del tamaño de un pulgar de Sirodakasayi Vishnu, también conocido como Hiranyagarbha. El Svetasvara Upanishad 4.6 declara:
Dva Suparna Sayuja Sakaya.
La jiva y Paramatma se encuentran en el corazón de la jiva como dos pájaros en la rama de un árbol. Uno de esos pájaros es Ishvara, que otorga los resultados de la actividad fruitiva, y el otro pájaro es la jiva, que está saboreando los frutos de sus actos. Shiva Gavan ha expresado este tattva en la Gita Upanishad 10.41 del siguiente modo:
Yad yad vibhuti matsatvam shrimad ujitam evava tat tat eva vagachatvam mama tejang sasambhavam.
Debes entender que toda la opulencia, la existencia, el esplendor y la potencia provienen de una parte diminuta de mi opulencia. Por lo tanto, Arjuna, ¿qué necesidad hay de comprender la totalidad de mis atributos separadamente? Tan solo entiende que he originado toda esta creación mediante una expansión mía y que, por tanto, la impregno totalmente. Así, los atributos de Dios, como por ejemplo el ser creador y mantenedor del universo, se manifiestan en Paramatma, la manifestación parcial de Param Purusha Bhagavan. Brayanat. Entiendo que el Brahma es la refulgencia del cuerpo de Shihari y que Paramatma es su parte. Pero ¿qué evidencia hay de que Bhagavan Shihari es el propio Krishna? Babaji. Si Krishna Bhagavan está eternamente manifiesto de dos formas. Una es Aishvarya, opulencia y majestad, y la otra Madhurya, dulzura. El aspecto de Aishvarya es Narayan, que es el amo del cielo espiritual, Vaikunta, y el origen de Mahavishnu. Shri Krishna es la personificación completa del aspecto Madhurya. Este Shri Krishna es el exponente máximo de la dulzura absoluta, y esa dulzura suya es tan grande que sus rayos cubren por completo su Aishvarya. Desde la perspectiva del Siddhanta o del Tattva, no hay diferencia entre Narayan y Krishna. Sin embargo, cuando consideramos el grado de rasa que se saborea en el mundo espiritual, Krishna no es solo el fundamento de todo el rasa, sino que al ser la forma misma del rasa, es también Param Upadeya Tattva. el ser supremamente complaciente. En los Vedas, las Upanishads y las Puranas encontramos evidencias de que Shri Krishna es Swayam Bhagavan Shri Hari. El Rig Veda 1.12.164.31, por ejemplo, declara:
Apashyam Gopam Anipadyam Nama Chapara cha pratibis charantam sa sadrichi Savishu chirvashana avarir varti Bhuvaneshvantaha.
Vi a un niño que apareció en la dinastía de los pastores. Él es infalible y nunca es aniquilado. Se pasea por distintos caminos, unas veces cerca y otras muy lejos. Unas veces aparece hermosamente adornado con diferentes vestimentas y otras lleva ropas de un solo color. De este modo, él exhibe sus pasatiempos manifiestos y no manifiestos. En el Chandogya Upanishad 8.13.1 se dice además:
Samach chabalam prabhadye, sabalach chamam prabhadye.
Por rendir servicio a Siam, se alcanza su morada trascendental, que está llena de dicha espiritual y de múltiples y sorprendentes pasatiempos. Y dentro de ese Chit Jagat se obtiene el refugio eterno de Siam. Otra interpretación de este verso es que la palabra Siam se refiere a Krishna, y la palabra Siam o Krishna, que significa negro, describe al Nirguna Paratattva, que al igual que el negro es incoloro, mientras que la palabra Sábala, que significa Goura, se refiere a alguien que posee múltiples colores. En otras palabras, cuando el Paratattva posee todas las cualidades trascendentales, es conocido como Goura. El significado oculto de este mantra es que por ejecutar Krishna Vayan se obtiene a Goura y que por ejecutar Goura Vayan se obtiene a Krishna. Este y otros mantras describen las actividades de las jivas liberadas y perfeccionadas incluso después de la etapa de la liberación. En el Srimad Bhagavatam 1.3.28 leemos:
Eite chamsa kala pumsha Krishna stu Bhagavam Swayam.
Rama, Nishimha y otros avatares son todos porciones o porciones plenarias de Sri Bhagavan, la Persona Suprema, pero Sri Krishna es ese Bhagavan original. En la Gita Upanishad 7.7, Krishna dice:
Mataha parataram nanyet kinchid asti dananjaya.
Oh Arjuna, no existe nada superior a mí. Y en el Gopala Tapani Upanishad, Purva 2.8, se dice también:
Eko vashi saravaga Krishna idya, eko pi san bahuda yo vabati.
Sri Krishna es el Parabrahma omnipresente y no dual que controla todo cuanto existe. Él es el único objeto de adoración para todos los semidioses, para la humanidad y para todas las demás formas de vida. Aunque Él es uno, mediante su inconcebible potencia, Él manifiesta multitud de formas y lleva a cabo muchos pasatiempos diferentes. Brayanath: ¿Pero cómo puede Sri Krishna ser omnipresente si tiene una forma humana de tamaño mediano? Si aceptamos que Él posee una forma, significa que solo puede estar en un lugar cada vez, y ello suscita multitud de discrepancias filosóficas. Si posee una forma y un cuerpo, Él no puede ser el Tattva omnipresente, y si posee un cuerpo, estará limitado por las modalidades de la naturaleza. ¿Cómo puede, por tanto, ser independiente y tener una autoridad ilimitada y absoluta? ¿Cómo se puede conciliar esto? Babaji: Querido hijo, piensas así porque estás atado por las cualidades de Maya. Mientras la inteligencia esté atada por cualidades materiales, no podrá tocar el Sudasattva. Cuando esa inteligencia condicionada trata de sobrepasar sus propios límites intentando comprender el Sudasattva, superpone formas y cualidades mágica en el Sudasattva y de ese modo concibe una forma material de la trascendencia. Después de un tiempo, el intelecto rechaza esa forma por ser temporal y variable y estar sujeta a las modalidades materiales, y entonces imagina el Nirvishesha Brahma. Ese es el motivo por el que no se puede comprender a la verdad absoluta suprema por medio de la inteligencia. Cualesquiera limitaciones que infieras sobre esa forma trascendental de tamaño mediano son completamente infundadas. La carencia de forma la inmutabilidad y la inactividad son la comprensión material de lo que es opuesto a las cualidades materiales, y por lo tanto son en sí mismas una clase de cualidad. Pero si Krishna posee también cualidades de una naturaleza completamente diferente, como su maravilloso y sonriente rostro, sus ojos de loto, sus hermosos pies de loto que otorgan paz y libertad del temor a sus bhaktas, y su forma espiritual, que es la personificación pura de la trascendencia, y tiene unos miembros y un cuerpo perfectamente adecuados para llevar a cabo infinidad de pasatiempos. El Shivigraha, de tamaño mediano, que es el fundamento de estas dos clases de cualidades, forma y omnipresencia, es supremamente agradable. El Narada Pancharatra habla de su supremo poder de atracción para la mente en una descripción llena de Siddhanta.
Nirdosha guna vigraha atmatantro, nischetanatmaka sarira gunascha hina, ananda matra karapada mukarodaradi, sarvatra chasvagata beda vivarjitatma.
El cuerpo trascendental de Sri Krishna está hecho de eternidad, conciencia y felicidad, y no posee el más mínimo rastro de cualidades materiales. Él no está sujeto al tiempo y al espacio materiales, sino que existe plena y simultáneamente en todos los lugares y en todos los tiempos. Su forma y su existencia son la personificación de la no dualidad absoluta. La dirección, el espacio, es una entidad ilimitada del mundo material. Según estimaciones materiales, solo un objeto informe puede ser ilimitado u omnipresente. Una entidad de tamaño mediano no puede. Sin embargo, esta idea es sólo aplicable en el mundo material. En el mundo espiritual, todos los objetos, con sus naturalezas y atributos intrínsecos, son ilimitados, y por tanto, la forma mediana de Sri Krishna es también omnipresente. Los objetos medianos de este mundo material no poseen esa cualidad de omnipresencia que sí se encuentra presente de forma encantadora en la vigraha mediana de Sri Krishna. Esa es la gloria supramundana de su vigraha trascendental. ¿Pueden darse esos gloriosos atributos en la concepción del Brahma omnipresente? Las sustancias materiales están siempre limitadas por el tiempo y el espacio. Si se compara a una entidad que se encuentra de forma natural más allá de los efectos del tiempo, con el cielo omnipresente, que está limitado por el tiempo y el espacio, ¿no es esa entidad que está más allá de la influencia del tiempo incomparablemente superior? El Vrayadam de Sri Krishna es el Brahma pura que se describe en el Chandogya Upanishad. Ese Vrayadam es una realidad completamente trascendental y está constituida por toda clase de variedades trascendentales. En ese lugar, todo, la tierra, el agua, los ríos, las montañas, los árboles, las enredaderas, los animales, el cielo, el sol, la luna y las constelaciones, es trascendental y carece de las limitaciones y los defectos materiales. En todo momento y por doquier está presente el placer consciente de forma plena. Querido hijo, este Maya Purnavadvip es esa misma morada espiritual, pero tú no puedes percibirla porque estás atrapado en las redes de Maya. Sin embargo, cuando por misericordia de los santos y los sadhus surja en tu corazón la conciencia espiritual, percibirás esta tierra como el Dham espiritual. Solo entonces alcanzarás la perfección del Brayavas. ¿Quién te ha dicho que debe haber cualidades y defectos materiales en toda forma mediana? Mientras tu inteligencia esté encadenada por impresiones materiales, no podrás comprender las glorias de la forma mediana trascendental. Brayanath. Ninguna persona inteligente puede tener dudas sobre este punto. Sin embargo, si consideramos que la forma, vigraha y la tez de Sri Radha Krishna, sus pasatiempos, lilas, sus asociados, las casas, los lugares de pasatiempos, los bosques secundarios y todos los objetos del mundo espiritual son trascendentales, me gustaría saber cuándo, dónde y cómo se manifiestan la forma, la morada sagrada y los pasatiempos espirituales de Krishna. Babaji. Sri Krishna posee todas las potencias, de modo que incluso lo que parece imposible es posible para él. ¿Qué hay de sorprendente en ello? Él es la personalidad omnipotente, el controlador supremo independiente, que es completamente autocrático y está saturado de pasatiempos. Por su solo deseo, él puede aparecer en este mundo material en su forma espiritual junto con su morada espiritual. ¿Cómo se puede dudar de esto? Brayanath. Por su deseo, él puede hacerlo todo y puede manifestar su forma puramente espiritual en este mundo material. Eso está claro. Sin embargo, las personas materialistas tienden a pensar que la morada trascendental de Sri Krishna que se manifiesta aquí es parte de este universo material y consideran que los pasatiempos de Braya son actividades mágicas ordinarias. ¿Por qué? ¿Por qué la gente mundana no puede ver la forma automanifiesta y espiritual de Krishna llena de existencia eterna, conciencia espiritual y bienaventuranza, cuando él hace su misericordiosa aparición en este mundo de nacimiento y muerte? Babaji. Una de las cualidades trascendentales e ilimitadas de Krishna es su afecto por sus devotos. En virtud de esta cualidad, su corazón se derrite y por medio de su Ladini Shakti, él otorga a sus bhaktas una energía espiritual que les permite tener una visión directa de su forma automanifiesta y de sus pasatiempos trascendentales. Sin embargo, los ojos, los oídos y los demás sentidos de los no devotos están hechos de maya y, por tanto, ellos no pueden ver ninguna diferencia entre los pasatiempos espirituales de Bhagavan y los eventos mundanos de la historia humana. Brayanath. ¿Significa eso que Bhagavan Sri Krishna no descendió para dar misericordia a todas las jivas? Babaji. Bhagavan desciende para beneficiar a todo el mundo, pero así como los bhaktas ven que su advenimiento y su lila son trascendentales, los que no son devotos perciben estos como asuntos humanos ordinarios que transcurren bajo la influencia de principios materiales. Aun así, esos lilas tienen el poder de otorgar una clase de mérito espiritual, sukriti, y a medida que ese sukriti se va acumulando, la persona desarrolla una fe firme en el Krishna Bhakti. El advenimiento de Bhagavan beneficia a todas las jivas del universo, porque las jivas que poseen esa rada y realizan servicio devocional puro podrán ver un día la forma y los pasatiempos trascendentales de Bhagavan. Brayanath. ¿Por qué no se describe claramente el Krishna Lila en todos los Vedas? Babaji. Los pasatiempos de Sri Krishna se describen en algunos lugares de los Vedas, aunque algunas veces se narran directamente y otras de forma indirecta. El significado de las palabras de un texto se determina mediante dos clases de expresiones o tendencias: el sentido directo o literal y el sentido indirecto o secundario. El sentido literal del mantra
Shamyak Chabalam Prapadye
de la última sección del Chandogya Upanishad describe la eternidad del rasa y la actitud de servicio de las jivas liberadas hacia Krishna de acuerdo con su rasa respectivo. El significado indirecto de las palabras se denomina sentido secundario. Al comienzo de la conversación entre Janavalkya, Gargi y Maitreyi, se describen las cualidades de Krishna a través de una presentación indirecta y, al final, se establece la supremacía de Krishna mediante una presentación directa. A veces, los Vedas describen los pasatiempos eternos de Bhagavan mediante la expresión directa de la palabra, y en muchos lugares se describen las glorias del Brahma y de Paramatma mediante un enfoque indirecto. De hecho, es el compromiso de todos los Vedas el describir las glorias de Sri Krishna. Brayanath. Babaji Mahashay, no hay duda de que Bhagavan Sri Hari es para Tattva, pero ¿cuál es la posición de semidioses como Brahma, Shiva, Indra, Surya y Ganesh? Tenga la bondad de explicarme esto. Muchos brahmanes adoran a Mahadev como el Brahma Tattva más elevado, y puesto que yo nací en una familia de brahmanes, he estado escuchando y diciendo esto desde que nací. Deseo saber cuál es la verdad. Babaji. Ahora voy a describirte las cualidades respectivas de las entidades vivientes ordinarias, de los semidioses adorables y de Shivagavan. Por la gradación de sus cualidades respectivas, podrás comprender fácilmente la verdad sobre el objeto supremo de adoración. Estas son las cualidades de Sri Krishna, el héroe supremo. Las partes de su cuerpo son deliciosamente encantadoras. Posee todas las características auspiciosas. Es atractivo, radiante, fuerte, eternamente joven, conocedor de muchas clases de idiomas sorprendentes, veraz, orador sugerente, elocuente, inteligente, sabio, ingenioso, especialista en saborear melosidades, listo, experto, agradecido, muy determinado en sus votos, astuto, juez de tiempo, lugar y circunstancias, vidente a través de los ojos de las sastras, puro, autocontrolado, firme, tolerante, indulgente, inescrutable, sobrio, ecuánime, magnánimo, virtuoso, caballeroso, compasivo, respetuoso con los demás, amistoso, modesto, tímido, protector de las almas rendidas, feliz, el bienqueriente de sus bhaktas, está controlado por el prema, es el benefactor de todos, hostigador de sus enemigos, famoso, querido por todos, parcial con los sadhus, el cautivador de las mentes de las mujeres, supremamente adorable, supremamente opulento, superior a todos y el controlador. Estas 50 cualidades se encuentran presentes en Bhagavan Sri Hari en un grado tan ilimitado como el insondable océano. Estas cualidades están presentes en menor medida en las jivas y plenamente representadas en Purushottama Bhagavan. Hay 5 cualidades de Krishna que están también presentes en Brahma, Shiva y otros semidioses, pero no en las jivas ordinarias. Está siempre situado en su swarup, es omnisciente, es siempre nuevo y lozano, es la forma concentrada de la existencia, el conocimiento y la felicidad, y es servido por todas las opulencias místicas. Estas 55 cualidades se hallan parcialmente presentes en los semidioses. Lakshmipati Narayan tiene 5 cualidades adicionales. Posee energías inconcebibles, en su cuerpo están situados innumerables universos, es la causa o semilla original de todos los avatares, otorga un destino superior a aquellos a quienes mata, puede atraer incluso a los que son Atmanama, satisfechos en sí mismos. Estas 5 cualidades adicionales no están presentes en Brahma ni en Shiva, pero sí lo están plenamente y de un modo maravilloso en Sri Narayan. Además de estas 60 cualidades, Sri Krishna posee 4 cualidades más. Es como un vasto océano atestado de olas maravillosas e inusitados pasatiempos. Está embellecido con un incomparable madhurya prema y es, por tanto, la personificación de todo lo auspicioso para sus amados devotos, que poseen un prema incomparable hacia él. Atrae a los 3 mundos con la maravillosa vibración de su flauta y la belleza resplandeciente de su forma trascendental es única y resulta encantadora y sorprendente para todos los seres móviles e inmóviles de los 3 mundos.
Lila premna prayadikyam madhuryei venarupayaho ityasadaranam proktam govindasya chatustayam.
Se han descrito 60 cualidades y síntomas de Sri Krishna, incluyendo la lila madhuri, prema madhuri, venu madhuri y rupa madhuri. Estas son 4 cualidades extraordinarias que solamente él posee. Estas 64 cualidades están plena y eternamente manifiestas en Sri Krishna, que es la personificación del Sat Chit Ananda. Las 4 últimas cualidades se encuentran solo en el swarup de Sri Krishna, en ninguna de las demás formas de sus pasatiempos. Además de estas 4 cualidades, las 60 cualidades restantes están esplendorosamente situadas en su estado completo y consciente de Sri Narayan, la personificación de la trascendencia. Dejando a un lado las 5 últimas cualidades, las 55 restantes están presentes en mayor o menor medida en Shiva, Brahma y otros semidioses, y las primeras 50 se encuentran en un grado muy limitado en todas las jivas. Los semidioses como Shiva, Brahma, Surya, Ganesh e Indra poseen las cualidades parciales de Bhagavan para gobernar los asuntos del universo material. Ellos han recibido una parte especial de las opulencias de Bhagavan para llevar a cabo esa función, y por eso se les considera encarnaciones especiales. La naturaleza inherente y constitucional de todos esos semidioses es que son sirvientes de Bhagavan, y muchas jivas han obtenido Bhagavad Bhakti por su misericordia, al estar mucho más capacitados que otras jivas, y dependiendo de la aptitud y el nivel de conciencia de cada jiva, ellas los consideran también como deidades adorables. Ofrecerles puya es considerado, por tanto, como algo secundario dentro de las reglas y regulaciones del Bhagavad Bhakti. A ellos siempre se los adora como los maestros espirituales de las jivas, porque les conceden misericordiosamente Krishna Bhakti incondicional. Mahadeva, el Ishvara de todos los semidioses, está tan lleno de Bhagavad Bhakti que se dice que no es diferente del Bhagavad Tattva. Este es el motivo por el que los impersonalistas le adoran como el Brahma Tattva Supremo. Fin del capítulo 13.